Éxodo, capítulo 30, versículo 1. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de un codo y su anchura de un codo. Será cuadrado y su altura de dos codos. Y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes, en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también dos anillos de oro debajo de su cornisa, a sus dos esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor, que tenga a bien bendecirla en cada uno de nuestros corazones. El tabernáculo tenía dos altares. Uno, ya lo hemos tratado, el altar de bronce, y el otro es el que tenemos aquí descrito, es el altar de oro. Ambos tenían cosas en común, pero también tenían cosas muy distintas. Y si bien tenían cosas muy distintas, también al mismo tiempo estaban muy estrechamente relacionados. Y esto lo vamos a ir viendo en nuestra meditación, tanto hoy como en la próxima vez. Fijaos algunas de las cosas que tenían en común y, sin embargo, también las diferencias que tenían. Ambos hemos leído aquí que el altar de oro, y si vamos allí al altar de bronce, ambos estaban hechos de madera de acacia, pero estaban recubiertos de diferentes metales. El altar de bronce, y el altar de oro, pues recubierto de oro. Al mismo tiempo también, lógicamente, ambos altares estaban dentro de los límites del tabernáculo, pero cada uno de ellos estaba en una sección distinta. El altar de bronce estaba en el atrio y el altar de oro estaba en el lugar santo. Por tanto, la lección que nos da cada uno de ellos son lecciones distintas, enseñanzas diferentes acerca de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Al mismo tiempo también, ambos altares tenían nombres diferentes. Y no me estoy refiriendo a que uno se le llama altar de bronce y al otro se le llama altar de oro. Tenían nombre propio. Al altar de bronce se le llamaba el altar del holocausto. Esto lo tenemos en el capítulo 40, versículo 6, como referencia. Y como altar del holocausto era el lugar del sacrificio. Entonces ahí la conexión del altar de bronce, el altar del holocausto es el sacrificio. Y el altar de oro también tenía nombre propio y se le llamaba el altar del incienso. Y esto lo tenemos en el capítulo, en este mismo capítulo, capítulo 30, en el versículo 27. Dice, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso. Y como tal, el altar del incienso era el lugar de la adoración. Así que vemos que ambos tienen este aspecto en común, son altares, pero tienen diferentes funciones. Uno es el altar del sacrificio y el otro es el altar de la adoración, donde es allí el sacerdote venía a ofrecer este incienso y quemar este incienso como olor grato delante de Dios. Lo que es más importante que todo es que ambos altares y todo el resto del tabernáculo, como hemos estado viendo y estableciendo a lo largo del estudio del tabernáculo, es que nos hablan de la persona y de la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, entrando ahora a considerar entonces el altar de oro, hay aquí una serie de preguntas que tal vez nos surjan. En primer lugar, Aquí cuando hacemos esta, hemos visto esta relación, esta pequeña o esta pequeña consideración entre los dos altares, ¿qué conexión existe entre los dos altares y qué enseñanza nos dan para nosotros a día de hoy? También he mencionado allí que la última referencia a un objeto en el tabernáculo lo tenemos en la primera parte del capítulo 27. Y ahora hemos saltado al capítulo 30. La pregunta entonces es, ¿por qué ahora se está mencionando el altar de oro y luego más tarde vamos a ver que se menciona también el lavatorio? ¿Por qué se mencionan ahora y no se mencionan en su momento? Cuando se estaba tratando, estábamos meditando en el lugar santo con la mesa de la proposición, el candelero de oro, allí también estaba el altar de oro. O cuando hemos empezado a tratar el atrio y hemos visto allí el altar de bronce, ¿por qué no estuvimos viendo el lavatorio? O allí está mencionado el lavatorio, sino que se menciona más tarde, ahora en el capítulo 30. Pues esto también, con la ayuda del Señor, vamos a intentar responderlo para ver qué lecciones nos da a nosotros. Como el Señor, como Moisés, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, puso todas estas cosas en este orden en concreto. Y sobre todo, y por encima de todo, ¿qué nos enseña este altar de oro acerca de Cristo nuestro Señor? Hoy día, ¿qué nos enseña para cómo vivir y cómo acercarnos a Dios, siendo este el objeto que nos habla, por una parte, tipológicamente de Cristo y su obra, y por otra parte, de la adoración, de cómo acercarnos al Señor, adorarle? Así que con la ayuda del Señor vamos a tratar este objeto hoy y también la próxima vez. Pero vamos a tratar de esta forma. Hoy vamos a considerarlo en su conjunto, es decir, el altar con el incienso como un conjunto. Y después, la siguiente vez, vamos a tratarlo en sus detalles. Aquí no vamos a tratar todos los detalles aquí descritos por dos razones. Una, porque ya hay detalles de cosas aquí que se mencionan que podemos sacar su aplicación de otros objetos que hemos sacado. Por ejemplo, acerca de la madera de acacia, ¿qué significa? Acerca de recubierto de oro, también lo hemos visto, no vamos a tratar todos esos aspectos. Y por otra parte, también hay aquí detalles que yo, francamente, no, si tienen significado espiritual, no sé cuál es el significado espiritual. Tengo que confesarlo, no soy capaz. El Señor, pues, no me ha dado esa sabiduría para poder delinear, poder definir, poder desgranar cada uno de los detalles. Así que, el que lo sepa, que venga aquí, que venga a mí y me ilumine a mí y me enseñe de acuerdo a lo que el Señor le pueda enseñar en el estudio de su palabra. Pero eso es lo que vamos a ver y lo que vamos a hacer con la ayuda del Señor. Hoy, como digo, vamos a tratar el altar en su conjunto, tanto el altar como el incienso en su conjunto. Y lo vamos a considerar en su aspecto tipológico, es decir, qué nos hablan acerca de Cristo, su tipología de Cristo, y también su simbología con respecto a nuestra vida. Como he dicho, es el objeto que habla de Cristo, entonces el tipo de Cristo, y por otra parte es el objeto que habla de la adoración a Dios, y por tanto simboliza nuestra adoración a Dios. Y ambas cosas están relacionadas, porque la adoración a Dios está cimentada y descansa sobre la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que, como digo, vamos a tratar en esta tarde con la ayuda del Señor. En primer lugar, la tipología del altar de oro. ¿Qué nos enseña acerca de nuestro Señor Jesucristo y cómo eso lo podemos aplicar a día de hoy para nuestras vidas como creyentes? En primer lugar, el altar, como tipo de Cristo, tipifica o apunta a la intercesión de Cristo por nosotros. Fijaos aquí en el versículo 8, que tenemos este detalle, de Aarón, el sumo sacerdote. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. El altar de oro, esta era la única función que tenía el altar de oro, era el de quemar incienso, no había otra cosa que hacer con él. Altar de, por ejemplo, al altar de bronce, le podían traer diferentes sacrificios, diferentes ofrendas. Pero a este solamente se traía el incienso, el cual se quemaba. Lo único que se hacía en este altar. Y aquí dice que Aarón, luego más adelante, leemos y aprendemos que no solamente Aarón, sino también es la familia sacerdotal, el orden sacerdotal que se podía acercar aquí a este altar y también quemar incienso al igual que Aarón. Pero aquí Aarón, como el representante, el sumo sacerdote, viene con esta función, con el altar de oro, para quemar incienso delante de Dios, según el versículo 8. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, aquí no se nos deja en oscuridad qué es lo que significa el incienso que arde con ese olor grato. Vamos al libro Apocalipsis, con toda la simbología que hay allí, y sin embargo, se nos da explicaciones acerca de lo que es este incienso. Y Apocalipsis 8, versículos 3 y 4, nos enseña que el incienso representa la oración. Leemos en este versículo, en estos dos versículos, Apocalipsis 8, versículos 3 y 4. Habla allí de este ángel que descendió. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, de todos los creyentes. Sobre el altar de oro, aquí está la referencia al altar del tabernáculo, el altar de oro del tabernáculo, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, es decir, el incienso cuando era quemado, ascendía un humo, que leemos aquí en los detalles de Éxodo, Levítico y Números, que era olor grato a Dios, olor grato a Jehová. Pues ese es el humo del que está haciendo referencia aquí. Subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Ahora, para aclarar aquí, quiero que recalquemos dos detalles que se mencionan en este pasaje para que no entremos en confusión. Fijaos que, por una parte, este incienso es distinguido de las oraciones de los creyentes. Dice, mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Y luego más adelante dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Así que el incienso es distinguido de las oraciones de los creyentes. No es lo mismo. Pero por otra parte, con la relación y en el pasaje en el que se encuentra, vemos que el incienso tiene una conexión directa con el tema de la oración, con la intercesión. No representa la oración de los creyentes, pero sí representa la oración. Ahora la pregunta es, ¿la oración de quién? ¿La intercesión de quién? Pues vamos aquí al Antiguo Testamento, en el altar de oro, y vemos a Aarón, el sumo sacerdote, que viene aquí para quemar incienso aromático sobre el altar de oro, como dice también el versículo 7. Ahora, como sabemos, a Aarón, el sumo sacerdote, es tipo de el Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, el gran sumo sacerdote. Por tanto, fijaos lo que está diciendo aquí en el libro Apocalipsis, que está tomando lenguaje de este capítulo, entre otros, capítulo 30, cuando habla, capítulo 30 de Éxodo, cuando habla del altar de oro con su incienso que Aarón, el sumo sacerdote, que tenía que quemar de delante de Dios como ofrenda grata delante de él. Nos está diciendo y está representando la intercesión de Cristo a nuestro favor para que nuestras oraciones sean aceptadas delante de nuestro Padre en los cielos. Fijaos cómo cuando consideramos nuestras propias oraciones, ¿qué son nuestras oraciones? ¿Cómo están caracterizadas nuestras oraciones? Pues están caracterizadas por la imperfección. Son imperfectas porque están manchadas con nuestro pecado, están entorpecidas con nuestras debilidades. Romanos 8, allí habla de nuestras debilidades. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades porque no sabemos cómo orar, cómo conviene. Y al mismo tiempo también están limitadas por nuestra falta, muchas veces, nuestra falta del conocimiento de la voluntad de Dios. Nosotros no conocemos muchas veces perfectamente la voluntad de Dios. A veces oramos y no sabemos lo que Dios quiere para nosotros a ciencia cierta en el qué va a acontecer en nuestra vida. Entonces, está manchada, limitada, imperfecta, entorpecida por muchas cosas que hay en nosotros. Y por tanto, cuando pensamos cómo estas oraciones, con todas estas características, pueden llegar a Dios poderosamente, ser oídas por Él, contestadas, y así Dios proveer para nosotros conforme a estas oraciones que nosotros hacemos con una fe tan imperfecta, tan manchada y tan limitada como son nuestras oraciones. Vemos aquí tipificado en el altar de oro, luego allí confirmado por el Nuevo Testamento, por este pasaje de Apocalipsis, y en realidad por toda la enseñanza del Nuevo Testamento acerca de la intercesión de Cristo, que si bien nuestras oraciones son como son, son llevadas a nuestro Padre en los cielos por medio de Cristo. Y son introducidas, incluso por así decirlo, introducidas por Cristo mismo a la presencia del Padre, basadas en los méritos mismos de nuestro Señor Jesucristo, los méritos que Él llevó a cabo por una vida perfecta de obediencia y también por un sacrificio sin pecado a nuestro favor. Y así Dios, nuestro Padre en los cielos, nos escucha estas oraciones que nosotros hacemos y Él las responde en su gracia y en su misericordia. Pero además vemos aquí otro detalle de Aarón quemando este incienso. Y cuando dice aquí, en el versículo 8 igualmente, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por sus generaciones. Una vez más, pensamos en nuestras oraciones. Oraciones que no solamente son limitadas, imperfectas, manchadas por el pecado, entorpecidas por nuestro ser mismo, sino que además muchas veces son inconstantes. Somos inconstantes. Y pobre de nosotros si nuestra salvación dependiese de nuestra vida de oración. Pero aquí, de la misma forma que aquí se manda a Aarón, el sumo sacerdote, que debía hacer esto por rito perpetuo delante de Jehová, delante de Dios, por todas sus generaciones, es decir, como leemos, no es que Aarón viviría para siempre, sino a través del orden sacerdotal. Y allí en Hebreos 7 hemos leído que, claro, Aarón murió y luego venía su hijo, el cual moriría, el cual después moriría y vendría su hijo como sacerdote, y así continuaría el sacerdocio. Pero dice que Cristo es incorruptible y su muerte después de morir y resucitar, su vida es indestructible. Por tanto, su sacerdocio es continuo. Y así Él puede interceder por nosotros continuamente. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, ahora está a la diestra del Padre y no está ocioso, no está sin hacer nada. Él está continuamente intercediendo por nosotros, como dice allí también en Hebreos. Está ascendido a la diestra del Padre para presentarse ahora, hoy, en este mismo momento, en este mismo instante, de la misma forma que nosotros estamos aquí, delante de Él. Y hemos empezado a orar delante de Él, o nuestro tiempo de oración, y todo lo que hacemos, como ahora vamos a ver a continuación, Cristo está ahora mismo, delante del Padre, presentándose por nosotros. Dice allí Hebreos 9:24, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Este es, seguimos leyendo allí, en Hebreos 7 dice, este es el sumo sacerdote que nos convenía. Todos los sacerdotes que venían anteriormente, pues pecadores y morían, por tanto su sacerdocio era temporal, tenía que venir otro a continuarlo. Pero Cristo no, a través de su sacrificio perfecto, Él, quien es mediador de un mejor pacto, dice allí que también, a través de ese sacerdocio inmutable y eterno, también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por nosotros. No olvidemos que si bien Cristo ha muerto por nuestros pecados en la cruz del Calvario y nos ha acercado a Dios, seguimos siendo pecadores. Y Él ahora intercede por nosotros para que nos podamos acercar a Dios y salvarnos perpetuamente, aunque nos acerquemos al Dios tres veces santo. En base a sus méritos, Él intercede por nosotros. Y por tanto, nuestras oraciones son aceptadas delante de Dios. Nos podemos acercar a Él continuamente, porque Él está intercediendo, vive para siempre, para interceder por nosotros. ¿Y acaso no nos enseña esto acerca de la oración? La oración, a veces cuando oramos y la forma en que oramos o la forma en que Dios responde, pensamos que tal vez la oración es insignificante. Bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Para qué sirve la oración ante este problema tan grande que está delante de mí, el cual el Señor ha permitido en su providencia? O tal vez hay tal problema que pensamos, es inútil orar al Señor. O incluso también estar inciertos en cuanto a si Dios responderá a la oración, si Dios escuchará. Fijaos, lo que está aquí tipificado en el altar de oro, que luego lo vemos confirmado, corroborado en la enseñanza del Nuevo Testamento, nos enseña que la oración delante de nuestro Padre en los cielos, a través de la intercesión de Cristo, jamás, jamás es inútil, jamás es incierta, jamás es insegura. Y por supuesto no es insignificante, todo lo contrario, es muy importante, es útil y es segura. ¿Por qué? Nos está diciendo Hebreos 7 que Cristo ahora, de la misma forma que Él dedicó su vida en el altar allí tipificado, el altar de bronce, dedicó su vida en sacrificio a su Padre por nosotros, ahora delante de su Padre en los cielos está ese altar, el altar de oro por el cual Él da su vida, tiene su vida entregada, no para hacer nada, sino para, como dice aquí, vivir siempre para interceder por nosotros. Por tanto, toda esta enseñanza aquí es tanto para nuestro consuelo como para nuestra exhortación. Consuelo, sabiendo que a pesar de lo que somos y de lo imperfectas que son nuestras oraciones, Dios las escucha a través de Cristo. Pero al mismo tiempo también exhortación, porque nos enseña a que si tenemos delante de Dios nuestro Padre en los cielos, aquel que es nuestro mediador, que vive para siempre para interceder por nosotros, entonces, qué clase de vida de oración debemos tener delante de Dios? Una vida, de hecho, una vida de oración. No es que estemos las 24 horas del día de rodillas, pero sí una vida entregada de oración, es decir, de continuamente estar dependiendo, buscando, consultando la voluntad del Señor, su guía, su dirección a través de su Espíritu Santo, sabiendo que de forma certera que Cristo intercede por nosotros a la diestra del Padre, Dios nos va a guiar de forma segura. Y Él va a hacer lo mejor para nosotros en nuestra vida. Pensemos, cada uno de nosotros, pensemos en nuestra vida de oración, la vida íntima. ¿Cómo es nuestra vida íntima de oración delante del Señor? Sabiendo que delante de nuestro Padre en los cielos tenemos aquel que vive para siempre para interceder por nosotros. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo es nuestra vida de oración, vida privada? No solamente eso, ¿cómo es nuestra vida de iglesia? Nuestra vida de oración como iglesia. Tristemente no hace falta que aquí se responda, porque los bancos vacíos en los tiempos de oración hablan más que palabras. Y sin embargo, delante de Dios tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que da su vida, que entrega su vida por entero para asegurar que lo que Él consumó en la cruz del Calvario, que fue su sacrificio, sea continuamente aplicado en nuestras vidas, para que su propósito eterno en el Señor Jesucristo, el propósito eterno de Dios en nosotros, sea cumplido. Por tanto, y hemos cantado allí este himno, que yo no sé si lo habéis notado, el himno 601, que habla allí de la obediencia al Señor, obedecer y confiar en Jesús, es la regla marcada para andar en la luz. La estrofa 4 habla de este altar, pero en la aplicación para nosotros. Mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar si rendidos no vais a su altar. No es el altar del sacrificio, porque allí no hay nada que ofrecer. Cristo lo ofreció todo, consumado es. Está hablando aquí, en el lenguaje, de ese altar al cual vamos a ofrendar a Dios, a ofrecernos a nosotros mismos como sacrificio vivo agradable ante Dios, que es nuestro culto racional. Si rendidos no vais a su altar, pues su paz y su amor solo son para aquel que obedece y confía en Él. Cristo es nuestro olor grato delante de Dios para que nuestras oraciones y nuestra vida de oración, nuestra vida de comunión con Dios sea aceptada y agradable. A pesar de que somos imperfectos, pecadores, y muy limitados en todas las cosas que hacemos y todas las cosas que conocemos. Pero por medio de la gloria, de la gracia del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, podemos acercarnos a nuestro Padre para tener comunión con Él. Estamos aprovechando, beneficiándonos de este acceso que tenemos delante de nuestro Padre, este acceso que Cristo garantiza continuamente delante de su Padre a nuestro favor. Pero también, como tipo, el altar de oro como tipo de Cristo, también tipifica a Cristo en su adoración con nosotros. Voy a repetir. Este altar de oro tipifica, porque el altar de oro tipifica a Cristo mismo. Y lo que es el incienso es la ofrenda, los méritos de Cristo y, por tanto, a través de Él, como nosotros adoramos. Este altar con su incienso, en su conjunto, tipifica a Cristo en su adoración, la adoración de Cristo al Padre junto con nosotros. A lo mejor esto suena un poco extraño, pero es lenguaje de las Escrituras. Fijaos, por una parte, lo vemos aquí tipificado en la persona de Aarón, el sumo sacerdote. Leemos que cuando venía a ofrendar, a quemar este incienso, que era aromático delante del Señor, un olor grato a Él, era una ofrenda. No era un sacrificio, era una ofrenda. Y por otra parte, con eso en mente, vamos al Nuevo Testamento y de nuevo, en Hebreos, que es, en realidad está volcando toda la tipología, todo el significado de la tipología del Antiguo Testamento aquí a la enseñanza en el Nuevo Testamento, leemos estas palabras que Cristo se apropia a sí mismo. Es Cristo el que está hablando. En Hebreos 2, el versículo 12. Son palabras de uno de los salmos, pero son palabras mesiánicas, es decir, Cristo mismo es el que está hablando. Hebreos 2:12. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. Cristo está hablando acerca del Padre y con relación a sus hermanos, es decir, su pueblo. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Vamos a pararnos otra vez por un momento a pensarlo. Estamos aquí delante del Señor, adorándole, ofreciéndole alabanzas, y en medio de nosotros, espiritualmente, está el Señor Jesucristo por medio de su Santo Espíritu. Juan está ya tratando, el Consolador, el que viene a nuestro lado para ayudarnos. Pero delante de nuestro Padre en los cielos está Cristo. Y de la misma forma que Cristo está representado aquí por su Espíritu Santo, nosotros estamos representados allí, en la humanidad de Cristo, la naturaleza humana de Cristo. Y mientras que nosotros estamos adorando al Señor, aquí, Cristo también está adorando a su Padre en los cielos, porque ese es el propósito nuestro en la gloria. Así está haciendo Él también por nosotros. No solamente ora, intercede, sino que también adora a su Padre en los cielos, no como Dios, sino como hombre que es, representándonos a nosotros a la diestra del Padre en los cielos. ¿Y qué significa esto entonces? La aplicación la tenemos allí también en Hebreos. Así que ofrezcamos siempre, siempre a Dios, de la misma forma que Cristo está siempre intercediendo por nosotros, vive siempre para interceder por nosotros, así también nosotros ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15. Ahora, lo mismo que hemos visto con nuestras oraciones ocurre también con nuestra alabanza. Nuestras oraciones manchadas, limitadas por nuestro pecado, etc. Y cuando dice aquí, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, no podemos sino confesar o hacernos nuestras las palabras del propio profeta Isaías. Cuando él está delante del trono de Dios y ve esta visión del rey, Jehová dice que ve esta visión del trono y los ángeles que están cantando: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, toda su gloria, toda la tierra está llena de su gloria. Y él tiene que confesar delante de esa escena: ¡ay de mí, que soy hombre inmundo de labios! y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Y el Señor nos dice que hemos de ofrecerle delante de ofrecer a Dios siempre sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Es tu alabanza, mi alabanza, nuestra adoración a Dios en sí misma, por lo que somos nosotros, es agradable? ¿Es aceptable? Por supuesto que no. Pero allí está Cristo, a la diestra de nuestro Padre en los cielos. No solamente orando, intercediendo, sino además también adorando como Jesucristo, hombre que es, para que nuestra adoración a Dios también sea agradable, aceptable delante de Él. Por eso podemos acercarnos a Dios con confianza, confiadamente al trono de la gracia. Y a pesar de que somos imperfectos, Cristo, por así decirlo, es como si tomase nuestras alabanzas imperfectas y las presentase delante de Dios, haciéndolas perfectas por medio de su intercesión a nuestro favor. Y así dice también que somos casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cristo, nuestro intercesor, hace que nuestra adoración a Dios sea aceptable. No es en sí misma aceptable, Cristo la hace aceptable. Por tanto, debemos tener esa mentalidad siempre. La misma mentalidad de Cristo, Jesucristo, hombre. Anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y qué adecuado que el Señor, en esta mañana, durante la semana, ha llevado a Juan a tratar este tema de el paracleto, cómo nos ayuda a confesar su nombre delante de los hombres. Y una vez más, pensando en lo que es anunciar su nombre delante del mundo. Muchas veces, ¿cómo lo hacemos? De forma imperfecta, con miedo, incluso. Pero si tenemos nuestros ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, el Señor nos va a dar el valor y la determinación y también la visión para anunciar su nombre, tanto en medio de la congregación como también fuera de ella. Sabiendo que todo lo que hacemos, aunque es imperfecto, es aceptable delante de Dios, es decir, a él le agrada, porque es hecho a través de Cristo y Cristo lo toma y lo perfecciona a través de su intercesión. Por tanto, entreguemos nuestras vidas en sacrificio vivo, como Él vive, santo, porque Él es santo, agradable, porque en Él somos aceptados, en el amado, porque Él es nuestro culto racional, es decir, lo hacemos racionalmente, es decir, considerando, meditando, pensando y alimentándonos y nutriéndonos de lo que Cristo está haciendo ahora por nosotros a la diestra de nuestro Padre en los cielos. Eso va a hacer un cambio radical, va a producir un cambio radical, si no lo ha hecho ya, en la forma en que venimos delante de Dios en oración, venimos delante de Él a adorarle, venimos a proclamar su nombre aquí y también fuera de aquí, sabiendo que Cristo es nuestro intercesor. Pero en segundo lugar, también hay otra enseñanza aquí para nosotros. Vemos aquí, hemos visto la tipología, cómo nos apunta a Cristo y lo que eso significa para nosotros al acercarnos a Dios. Pero también tenemos la simbología del altar de oro. Este altar, el altar de oro, no habla, porque nos habla de acercamiento, de acercarnos a Dios, pero no habla de acercarnos a Dios para salvación. Eso ya lo hacía el altar de oro, como he mencionado antes. El altar de bronce, a través del sacrificio por el pecado que traía el pueblo, que traía el pecador, se acercaba a Dios. Era, como movimos allí, era el punto de encuentro entre Dios y el pecador. Pero este otro altar nos habla de otro aspecto, y por eso lo he mencionado antes, la distinción del lugar donde se encontraban ambos altares. El altar de oro se encontraba en el lugar santo, y vimos que el lugar santo Lo vimos con la mesa de la proposición y también con el altar, con el candelero de oro, el candelabro de oro, que todo eso, todo ese lugar con sus objetos representan la comunión del creyente, siendo hecho sacerdote, rey y profeta en Cristo, la comunión que tiene con Dios por medio de Cristo, lo que simbolizaban estos objetos. Por tanto, este objeto que está en este lugar, que habla de la comunión con Dios, nos habla de acercarnos a Dios para tener comunión con Él. Pero como he dicho, concretamente este objeto, el altar de oro, nos habla de nuestra adoración a Dios. Es decir, este objeto, Aarón, trayendo ese incienso aromático, agradable a Dios, simboliza nosotros, hechos sacerdotes en Cristo, para acercarnos a Dios, adorarle y tener comunión con Dios. Teniendo esto en mente, entonces vemos que con la enseñanza del Nuevo Testamento, el altar de oro simboliza las personas que pueden acercarse a Dios y adorarle. Simboliza todos aquellos que podemos acercarnos a Dios y adorarle. Según, y no lo vamos a leer ahora por causa del tiempo, según Levítico 6 y Números 16 son fáciles de recordar, menos Éxodo, luego los que hablan de la ley, de los que hablan todo lo relacionado con los sacrificios, Números y Levíticos, y es el mismo capítulo, capítulo 16. Luego los versículos son diferentes. Levítico 16, 12 y 13, y Números 16, 46. Bien, pues por medio de esos dos pasajes se nos enseña que el fuego que se debía usar para prender el incienso del altar de oro, porque tenía que haber un fuego para encender el incienso, para que quemase y fuese olor grato a Dios, ascendiese como olor grato a Dios, el fuego se tomaba del altar de bronce que estaba en el atrio, donde se había consumado el sacrificio por el pecado, el holocausto. Una vez que se hacía ese sacrificio, se tomaba ese fuego y se introducía con uno de los cuencos que vimos allí, que se usaba para meterlo dentro del lugar santo, y Aarón, en este caso, venía y con ese fuego prendía, quemaba el incienso y así ser olor grato a Dios. Si el altar de bronce simboliza el sacrificio y el altar de oro simboliza, o representa, mejor dicho, la adoración, vemos que no podemos acercarnos a Dios a adorarle, sino es en primer lugar que hemos venido a Cristo por la fe y le hemos recibido como nuestro Salvador, como nuestro Señor y Salvador. Es imposible que en esta tarde, si tú estás sin Cristo, si aún no le has recibido como tu Salvador, aún no has rendido no has venido al pie de la cruz y has confesado en arrepentimiento tus pecados delante de Dios y aceptar a Cristo como tu Salvador, es imposible que tanto tu adoración aquí en esta tarde como tu vida de adoración, porque hemos visto, estamos viendo que no solamente aquí y ahora, sino es nuestra vida como sacrificio vivo agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Es imposible que estas cosas, tu vida aquí, la adoración, tu vida de servicio a Dios, sean agradables, aceptables delante de Dios. Necesitas venir primero al altar de bronce, es decir, al sacrificio de Cristo, aceptarle como tu Salvador, y descansando en Él por la fe, poder acercarte, y como vimos, así de esa manera, a ofrecer siempre sacrificios aceptables a Dios por medio del Señor Jesucristo. Si es tu caso, el que estás sin Cristo en esta tarde y piensas que adorándole serás aceptado delante de Él, piensa por un momento en este triste caso del Antiguo Testamento. El rey Uzías. Lo tenemos tanto en el libro de Crónicas como en el libro de Reyes. Segunda de Crónicas 26, Segunda de Reyes capítulo 15. Con tiempo, si queréis, pues lo podéis leer allí en vuestras casas. El rey Uzías quiso entrar al templo para para quemar incienso en el altar de oro. Lo leemos allí en Segunda de Crónicas 26, 18 y 19. Pero él no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque él era rey, pero no era sacerdote, no tenía acceso al altar. De hecho, no tenía acceso al lugar santo, mucho menos al altar de oro, para quemar incienso. Vino el sacerdote Azarías, junto con todos los demás sacerdotes, y le exhortaron y le reprendieron con estas palabras: sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Él fue obstinado. Él quiso hacer caso omiso a las palabras de los sacerdotes, y él quiso continuar con esa ofrenda, con de quemar ese incienso en el altar de oro delante de Dios. Pero él no tenía ese acceso, porque no era sacerdote, era rey, pero no era el sacerdote establecido por Dios. Por tanto, leemos, por su obstinación, sus consecuencias. Jehová hirió al rey con lepra. Y lepra era una de las enfermedades que declaraban a una persona en Israel inmundo. Inmundo. Desagradable delante de Dios. Jehová hirió al rey con lepra y estuvo leproso hasta el día de su muerte. Declarado inmundo delante de Dios por haber querido acercarse a él sin tener ese acceso a su presencia. Por lo cual, dice, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Las Escrituras no dicen, y vamos allí al libro Apocalipsis, sino dicen que a través de Cristo, su sacrificio y por su sangre, Cristo nos ha hecho, por la fe en él, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Es decir, tenemos acceso delante de él para ofrecer sacrificios espirituales, no sacrificios ahora de sangre, sino sacrificios espirituales, es decir, alabanza, adoración, proclamar su nombre, etcétera. Y tenemos acceso delante de Dios y él lo acepta. Pero la pregunta es, si tú estás descansando en Cristo por la fe, como tu Salvador. Porque si no es así, recuerda las palabras que se dijeron a este rey, que quiso acercarse a Dios y adorarle, pero no tenía acceso delante de él, porque lo estaba haciendo de forma que no debía. Saltando el orden, la mediación que Dios había establecido, que era el sumo sacerdote. Excluido de la casa de Dios, excluido de la presencia de Dios para siempre, por la eternidad. Qué triste es que un pecador, estando tan cerca, como las palabras del Señor a aquel hombre, no estás lejos del reino de los cielos. Y sin embargo, por seguir obstinado u obstinada en tu pecado, pretender vivir delante de Dios y pensar que de la forma en que vives, de la forma que piensas que es agradable, eso será aceptable delante de Dios. Y Dios te dice, jamás será aceptado. Ven al altar de bronce, al pie de la cruz, a Cristo muriendo en la cruz por tus pecados, creyendo en él como tu Salvador, y así ser salvo y ser aceptado en la presencia de Dios. Pero también simboliza la manera en que debemos adorarle. No solamente las personas, sino también la manera en que debemos adorar a Dios. Tristemente, hay muchas, y no estoy hablando de iglesias fuera de lo que es la iglesia evangélica, estoy hablando de iglesias evangélicas. Hay muchas iglesias evangélicas hoy día que piensan que se puede acercar a, que se pueden congregar, se pueden reunir y adorar a Dios de cualquier manera y ser válido y aceptable delante de Dios. Y convierten sus cultos de adoración, en conciertos, en espectáculos, y lo adornan de tal forma que su propósito realmente es agradar y atraer al mundo, y lo que están haciendo no es realmente atraer a los que están en el mundo, sino que en realidad lo que están haciendo es meter el mundo en la iglesia, para que el mundo se sienta cómodo allí. Y usan un estilo de música, incluso también palabras totalmente irreverentes, que rayan lo profano. Y dicen, lo hacemos para la gloria de Dios. Sinceramente, lo hacemos para la gloria de Dios. Es verdad que para adorar a Dios hay que hacerlo sinceramente, con un corazón sincero, en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca a Dios que le adoren. Por supuesto, hay que hacerlo de corazón. Pero la primera pregunta ante todo no es sinceridad, que también debe estar incluido, pero no es sinceridad, es fidelidad a la palabra de Dios, o a Dios por medio de su palabra. ¿Adoramos a Dios de la manera que Él ha establecido en su palabra para que le sea agradable? Por supuesto, nuestra adoración, al igual que nuestras oraciones y todo lo demás que hagamos, no es perfecto. Pero sin embargo, si lo hacemos en obediencia a su palabra y descansando en los méritos de Cristo, será agradable delante de Él. No será perfecto, pero será aceptable. Y muchos dirán, en estos círculos, lo hacemos para la gloria de Dios, cuando no se dan cuenta que se les está aplicando las mismas palabras que al rey Uzías. Has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. El rey Uzías no fue el único que cayó en este error o en este pecado. También había otras dos, por lo menos que están descritas en las Escrituras, Nadab y Abiú. ¿Quiénes eran Nadab y Abiú? Eran hijos de Aarón, el sumo sacerdote. Por tanto, tenían el oficio para tener acceso a este altar y quemar incienso. Tenían, digámoslo así, por el oficio, derecho. Pero la cuestión es, ¿cómo lo hicieron? Ellos vinieron a este altar, altar de oro, a adorar a Dios, pero de manera indebida. Levítico 10, 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. Es el incensario, por cierto, que se debía coger fuego del altar de bronce, en el cual poner ese incensario y traerlo al altar de oro para quemar el incienso. Pero no lo cogieron del altar de bronce. Dice, pusieron ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Es decir, no era el fuego del altar de bronce. Era un fuego que ellos mismos produjeron por sus propias obras, digamos, por su propia iniciativa, pasando por alto la enseñanza, el mandato de Dios. Ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová. ¡Qué ironía! Que ellos pretendiendo traer fuego delante de Dios, por el cual adorarle, Viene fuego de la presencia de Dios y les consume y les destruye. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. No se puede adorar a Dios de cualquier manera. Porque Él dice aquí, fijaos, en el mismo cuando Él establece las instrucciones para hacer este altar, el altar de oro, dice el versículo 9, Éxodo 39, no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Eran diferentes sacrificios y diferentes ofrendas que se deben hacer en otro lugar, y lo que sí se debe hacer en ese lugar se debe hacer de la forma correcta. Y dice que lejos de ser agradable, lejos de ser grato, es cosa abominable. Si bien hemos visto, gloria al Señor por su gracia y su misericordia, podemos acercarnos a Él, a nuestro Padre en los cielos, y por medio de Cristo, por medio de su intercesión, nuestra adoración a Él, ser grata, ser agradable, ser aceptable, eso no nos da licencia para venir delante de Él de cualquier manera y adorarle de cualquier forma. Sino como dice el Salmo 29, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Salmo 29, versículo 2. Y no es el único lugar donde se menciona esto. Hasta cuatro veces se menciona la exhortación de adorar a Dios en la hermosura de la santidad. ¿Por qué esta repetición? No nos enseña esto, esta repetición, porque tendemos a veces, o el hombre tiende, en general, a dejarse engañar por su corazón engañoso, y adorar a Dios de la forma que Él piensa que es conveniente. Génesis 4, la primera vez que lo encontramos allí, en Caín. Y desde allí se ha repetido innumerables veces. Y sin embargo, eso no es la hermosura de la santidad. La hermosura de la santidad, lejos de tener el enfoque en nosotros mismos, en nuestras emociones, en nuestras experiencias, en nuestros sentimientos, en la forma que nosotros queremos. Y así nos sentimos bien adorando a Dios. Lejos de esto, significa que adoramos a Dios de manera reverente. De la forma que el santo Hijo de Dios lo haría, como Él cuando estuvo aquí en la tierra. Y de manera que esa adoración nos lleve, en primer lugar, a acercarnos más a Dios y a crecer en santidad delante de Él. Eso es adorar a Dios en la hermosura de la santidad. Y así debemos entregarnos y acercarnos a Él, no de cualquier manera, y estoy hablando de lo que es el culto en sí, pero también esto se aplica, por supuesto, a nuestra forma en que vivimos fuera de las puertas de la iglesia. Termino haciéndonos esta pregunta. ¿Qué sería del tabernáculo sin el altar de oro? ¿Os habéis parado alguna vez? Bueno, además de todos los demás objetos, tiene su importancia. Pero enfocando la atención, nuestra atención en este. ¿Qué sería del tabernáculo sin el altar de oro? Aplicado a lo que nosotros estamos viendo, ¿qué sería de nuestra vida delante de Dios sin ese acceso que tenemos delante de Él por medio de la intercesión de Cristo a nuestro favor? En nuestras oraciones, en nuestro culto público, en nuestro tiempo de comunión personal con el Señor, en nuestro tiempo de, bueno, en realidad en nuestra vida, toda nuestra vida, de cómo andar delante de Él para ofrecerle sacrificios vivos que son agradables delante de Él, que es nuestro culto racional. Si nuestra experiencia es que Cristo es nuestro intercesor, nuestro mediador, nuestro fiador y todo lo demás, y Él intercede por nosotros para que nuestra adoración, nuestra vida, que son hechas a Dios, sean aceptadas y agradables, si es así por la fe en Él, por tanto, también sea esta nuestra determinación también por la fe. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente, no por la fuerza, no porque sabemos que lo tenemos que hacer, voluntariamente, de corazón, sinceramente. Pero además, no solamente sinceramente, se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, dice, en la hermosura de la santidad. El Señor nos ha hecho pueblo santo, real sacerdocio, pueblo adquirido, nación santa, real sacerdocio. ¿Para qué? Para que anunciemos sus virtudes, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquellos que antes no eran pueblo, pero que ahora por su gracia hemos sido hechos pueblo. Antes que estábamos lejos de Él, pero por su misericordia Él nos ha traído al altar de bronce, al pie de la cruz, y por la fe en Cristo, aceptarle como nuestro Salvador, y con el perdón de nuestros pecados, acercarnos a nuestro Padre en los cielos, a ese altar de oro, que es Cristo mismo. Y por medio de Él poder ofrecer sacrificios espirituales aceptables delante de Él, siempre por medio de Cristo. Que así sea para la gloria de nuestro intercesor. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, cuán gloriosa y cuán maravillosa es esta salvación que tú has provisto a través de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Pero esta salvación tan grande no hace sino exaltar al Dios glorioso de nuestra salvación. Y gracias te damos porque lo podemos hacer a través de Cristo, el cual vive para siempre para interceder por nosotros, por medio de lo cual, teniendo Él un sacerdocio eterno e inmutable, puede salvarnos perpetuamente, acercándonos a ti por medio de Él. Señor, te rogamos que tú obres en nuestras vidas para que de esta forma ofrezcamos nuestras vidas sobre el altar, sabiendo que Cristo ha ofrecido el sacrificio por nuestros pecados. Y por tanto ya no hay nada que nosotros que tengamos que añadir para ser aceptados delante de ti, sino que a través de Él tú tienes a bien aceptarnos delante de ti. Y todo lo que hacemos en el nombre de Cristo y para tu gloria, ser agradable en tu santa presencia. Señor, te rogamos que de esta forma, por tanto, tengamos la plena convicción que a pesar de que somos pecadores, tú nos aceptas delante de ti en el amado y que vivamos con vidas entregadas a ti para tu gloria y para tu honra. Obra en aquellos, te pedimos también, que aún no son salvos, que aún no han venido al pie de la cruz, que aún no han aceptado a Cristo como su Salvador por la fe. Y te rogamos que obres en sus corazones, le redargullas de pecado, para que arrepintiéndose de sus pecados, acepten y reciban a Cristo en su vida como su Señor y Salvador, para el perdón de sus pecados.